Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, venimos con mucha información importante para que usted esté al tanto de lo que ocurre en Cuba, como también fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, La Mirada al Mundo. Hoy también estaremos ofreciéndoles la homilía que diese el padre José Espino en la misa del día viernes que se realizó en la iglesia de San Lázaro en Hialeah, aquí en Miami. También los deportes, por supuesto, y Canta Claro con don Julio Estorino y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos camino hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos amigos, estos son los titulares del lunes 30 de noviembre del 2020. Protesta histórica en La Habana frente al Ministerio de Cultura. Algo ha cambiado en Cuba. Tanto el gobierno del presidente Donald Trump como el virtual presidente electo Joe Biden reaccionan contra el régimen castrista y en solidaridad con el movimiento San Isidro. El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, es llamado a la sede del MINREX del régimen comunista. El Directorio Democrático Cubano invitó a misa para orar por los jóvenes del Movimiento San Isidro. Presentaremos la homilía del padre José Espino. No se conoce con seguridad el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara. Voces de Cuba. Desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre reporta quejas de la población femenina de la Cooperativa 21 de Septiembre por venta ilegal de productos sanitarios. Latinoamérica al Día. Red Más Noticias. El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que el ex jefe guerrillero Jesús Santrich es un criminal narcotraficante buscado por la justicia. América TV. En Venezuela se avizora un mes de diciembre con mayor desabastecimiento de medicamentos y útiles sanitarios en hospitales. Mirada al mundo. Telemundo. Con mascarillas y distanciamiento social, millones de estadounidenses visitan las tiendas e hicieron sus compras del Viernes Negro. Euronews. Reino Unido y Francia unen fuerzas contra la inmigración ilegal por el Canal de la Mancha. Euronews. Los opositores bielorrusos acuden a nuevas tácticas para enfrentar la represión policial. EFE. Miles de tailandeses retan al ejército y piden restar poder a los militares. Deportes. En el fútbol, en las jornadas de fin de semana en España, triunfan Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad, mientras que el Real Madrid pierde, brindando otra mala demostración. Amigos, mantengan la sintonía que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Así es, aquí vamos a continuación con el detalle de las noticias. Vamos a ponernos en contexto luego de los acontecimientos últimos que ocurrieron después de nuestra más reciente emisión de recuento informativo. Tras una inédita protesta de más de 12 horas frente al Ministerio de Cultura en La Habana, unos 400 artistas esperan abrir un canal de diálogo con el régimen al que exigen el cese de la censura y la represión. La concentración histórica en un país que prohíbe las manifestaciones no oficiales comenzó con una veintena de personas al mediodía del viernes y culminó en la madrugada del sábado con centenares de personas. Con mascarillas, cánticos y aplausos a intervalos, La multitud se mantuvo firme en su propósito de ser recibidos por representantes de la institución del régimen comunista, el Ministerio de Cultura, y conservaron la calma, aunque la policía roció gas lacrimógeno a unos jóvenes que intentaban acceder al lugar. Bien entrada a la noche, una delegación de 30 creadores, entre ellos el actor Jorge Perugorría, el director Fernando Pérez y la artista Tania Bruguera, se reunió durante más de 4 horas con el viceministro Fernando Rojas y otras autoridades. Los funcionarios prometieron, veremos si va a ser verdad esta vez, sentarse a dialogar con una agenda multilateral, empezando con una reunión con el ministro de Cultura la próxima semana, semana que comienza hoy, y garantizaron que no habría represalias contra los manifestantes. También aseguraron que se interesarían con urgencia sobre las situaciones del rapero Denis Solís y el artista del movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara. Y sin lugar a dudas, algo cambió en Cuba el día de hoy. Eso declaró el autor cubano Abraham Jiménez Enoa al destacar en Twitter la protesta de cientos de personas frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Sin lugar a dudas, algo cambió en Cuba. Enoa Jiménez dijo que la protesta del viernes en la noche y sábado durante todo el transcurso del día prácticamente fue histórica y que más de 100 artistas, activistas y periodistas exigieron el fin de la represión en Cuba en solidaridad con el movimiento San Isidro y la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Meli Ramos. En un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post, Enoa Jiménez abordó los mismos temas que menciona en sus recientes tweets. El movimiento San Isidro le ha hecho un desnudo al régimen cubano. Se le ha parado de frente, como pocas veces sucedió, y lo ha hecho posar en su estado más puro, dijo el autor cubano en el Washington Post. Y las reacciones internacionales con todo lo que ha ocurrido en Cuba, con los jóvenes del movimiento San Isidro y con el régimen, no se han hecho esperar. Los Estados Unidos ha reaccionado de forma consistente por parte del gobierno del presidente Trump, como también de lo que podría ser un próximo gobierno de su contendor, Joe Biden. El subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo a través de un mensaje de Twitter que, después de protestar pacíficamente por el diálogo y la justicia, el régimen de Cuba acordó abordar las preocupaciones del movimiento San Isidro, pero el régimen rompió rápidamente su trato. Los cubanos merecen el derecho a la libertad de expresión y un gobierno que cumpla sus promesas. Bueno, y el alto asesor del proyectado presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió liberación de miembros del movimiento San Isidro. Jake Sullivan, nominado por el virtual presidente electo Joe Biden como su consejero de seguridad nacional, se solidarizó con los esfuerzos de la oposición cubana en la lucha por la libertad de la isla. En un mensaje a través de Twitter, Sullivan pidió asimismo al régimen de Raúl Castro la liberación de los miembros del movimiento San Isidro arrestados el pasado viernes. Apoyamos al pueblo cubano en su lucha por la libertad y nos hacemos eco de los llamados para que el gobierno cubano libere a los manifestantes pacíficos. Se debe permitir al pueblo cubano ejercer el derecho universal a la libertad de expresión. Se trata del primer pronunciamiento de un alto asesor del eventual Gabinete de Seguridad Nacional del que podrá ser el próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sullivan, quien ha sido crítico de la política de la actual administración del presidente Donald Trump, aún en funciones, hacia Venezuela, se ha mostrado partidario a poner mayor presión al régimen cubano en aras de lograr la salida del poder de Nicolás Maduro. Así es que si usted cree que las cosas van a cambiar y todo va a ser perita en dulce para el régimen comunista porque venga un nuevo presidente en los Estados Unidos, está equivocado. Bueno, y como si esto fuera poco, el régimen comunista convocó al encargado de negocios de los Estados Unidos, Timothy Zúñiga Brown, por su apoyo al movimiento San Isidro. Cuba no acepta ese comportamiento y que no le tolerará a él y su embajada que se conduzcan en Cuba en desacato de las leyes y las normas, eso le dijeron. El régimen cubano, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX, llamó a consulta, eso ocurrió el día sábado, al encargado de negocios de los Estados Unidos, Timothy Zúñiga Brown, por el apoyo que el diplomático ha mostrado al movimiento San Isidro. En una nota de prensa publicada por el Ministerio cubano, el director general a cargo de Estados Unidos en esa institución estatal, Carlos Fernández de Cosío, dijo a Zúñiga Brown que Cuba no permite a Estados Unidos ni a Estado alguno la injerencia en los asuntos internos del país y que reiterará esa afirmación al Departamento de Estado. Ellos no aceptan que se metan, pero ellos sí se meten en todos lados. El régimen cubano culpa a Zúñiga Brown, uno de los diplomáticos más activos en su apoyo al movimiento San Isidro, de una intromisión flagrante y desafiante en los asuntos políticos internos de Cuba y violaciones incontestables de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El encargado de negocios fue varias veces a la sede del movimiento San Isidro, pero nunca logró pasar el cerco policial ni a entrevistarse con los huelguistas. No obstante, este sábado llevó en su vehículo a Anamelis Ramos hasta el domicilio de Michael Castillo, conocido como Michael Osorbo, en huelga de hambre desde hace 10 días. Cuba no acepta este comportamiento y que no le tolerará a él y su embajada que se conduzcan en Cuba en desacato de la ley y las normas en violación de sus obligaciones como diplomático, reza la nota de Cancillería. ¿Y qué tiene de ilegal que una persona lleve a otra en su automóvil? En los países libres eso no tiene nada que ver. En los países democráticos eso se hace a cada rato. Todo el mundo lleva a todo el mundo. ¿Qué le pasa al régimen cubano? Se le está pasando la mano con la ridiculez. Y agrega que el régimen de la isla tiene pleno conocimiento del involucramiento del gobierno de los Estados Unidos en el financiamiento, la orientación y la incitación a grupos e individuos en Cuba para que desafíen la autoridad del régimen. Ellos lo llaman gobierno, claro. Tanto por vías pacíficas como por vías violentas, y el esfuerzo insistente pero fracasado de tratar de sumar a esos propósitos a los sectores más representativos del arte, la cultura y la intelectualidad en el país. Fernández de Cosío dijo que su gobierno, al que nosotros llamamos régimen, también tiene conocimiento de la poderosa maquinaria que desde Estados Unidos maneja, manipula y acosa las redes sociales con un soporte tecnológico y financiero inigualable en aras de difundir información falsa, incitar al odio, dividir a la población, fomentar el resentimiento y llamar a la ilegalidad, y que la isla no se lo van a permitir. Bueno, déjenme decirles, mis amigos, que esta es la cháchara antiestadounidense, esta es la cháchara mentirosa del régimen comunista que trata de convencer o de tratar de volver a convencer a toda la gente, a toda la sociedad civil cubana que ya no cree en ellos, porque ha sido todo una farsa de más de 60 años, en tratar de sostener todas estas ridiculeces, todas estas ideas que ya está absolutamente claro que ni siquiera con todo el petróleo de Venezuela han podido ser exitosas. Con todo el dinero que se han llevado y que se han chupado de Venezuela, un país multimillonario, ni siquiera así Cuba ha podido comer. ¿Por qué? Porque se lo han robado los del régimen. Todo esto es patraña, es mentira. Los jóvenes están protestando por derechos, están protestando por alimentos, están protestando por medicinas, están protestando por libertad, por paz, por justicia. Están protestando por democracia, amigos. Todo lo demás, lo que dice el régimen, es patraña, es mentira, es engaño, es oprobio y es robo. Mis amigos que me escuchan dentro de la isla, esto no lo para nadie. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero vamos de inmediato a nuestra pausa. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Jornadas emocionantes en la Liga Española el fin de semana. El sábado, un autogol de Toni Lato a 10 minutos del final dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Valencia 1-0 en un partido en que el Atleti llevó la iniciativa y apenas dio opción al rival. El Atlético fue siempre el equipo que buscaba el gol, y en uno de los muchos ataques, tras un centro de Carrasco, que corrió el balón por delante de la portería valenciana, llegó el gol marcado por Lato con un golpe involuntario. Y uno que salió mal parado el sábado fue el Real Madrid. El Alavés logró los 3 puntos frente al Madrid con victoria 2-1 en el estadio Alfredo Di Stéfano, gracias a goles de Lucas Pérez de penalti en el minuto 5 y de José Lumato en el 48 tras un monumental error del portero Thibaut Courtois. Casemiro redujo distancias en el 86, pero el empate se perdió en un disparo de Isco Alarcón al travesaño con el tiempo cumplido. El Madrid mostró su peor cara esta temporada y suma su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria en la Liga, con 2 derrotas y un empate que le dejan muy alejado del líder de la competición, la Real Sociedad. Para colmo de males merengues, Eden Hazard otra vez tuvo que retirarse lesionado del terreno de juego. Y el domingo, amigos, el Barcelona goleó 4-0 a los Osasuna, que resistió apenas media hora y se fue despidiendo del partido al descanso, derrumbado por los goles de Braithwaite y Griezmann. Coutinho y Leo Messi cerraron la goleada en la segunda mitad, con el argentino rindiendo homenaje a su compatriota Maradona, sacándose la camiseta azulgrana y mostrando una que llevaba debajo del equipo Newell's con el número 10. El entrenador Koeman dio continuidad a Braithwaite en el centro del ataque y el danés le respondió con su tercer gol en 2 partidos. El Barça se mostró esta vez dinámico, ágil de piernas y regaló un partido convincente. En otros encuentros en España, Sevilla venció al Huesca 1-0 y Real Sociedad y Villarreal empataron a 1. En la tabla de posiciones, Real Sociedad es primero con 24 puntos, Atlético de Madrid segundo con 23 puntos y 2 partidos menos, tercero el Villarreal con 20 puntos y en cuarto lugar el Real Madrid con 17 puntos y 1 partido menos. Barcelona va séptimo con 14 puntos, pero tiene 2 partidos menos. En tanto, amigos, por Inglaterra, al Tottenham le bastó un empate a 0 contra el Chelsea para asegurarse acabar otra jornada más como líder de la Liga Premier. Los de José Mourinho contuvieron a un Chelsea poco peligroso dentro del área y están empatados con 21 puntos con el Liverpool. En tercer lugar va el Chelsea con 19 y en cuarto el Leicester City con 18, pero con 1 partido menos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las informaciones que tienen que ver con Cuba. El Directorio Democrático Cubano, junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana, organizó una misa el viernes en la noche en la iglesia de San Lázaro de Jayalía para apoyar al movimiento San Isidro en Cuba. Hemos apoyado con nuestras oraciones a ese valiente grupo de jóvenes de San Isidro, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Bronat, coordinador nacional del Directorio Democrático Cubano.
El Directorio Democrático Cubano, junto con la Asamblea de la Resistencia Cubana, a apoyar con nuestras oraciones a ese valiente grupo de jóvenes de San Isidro que han levantado un núcleo de resistencia a la tiranía con respaldo y ejemplo en la población y también han generado un gran apoyo internacional para la lucha, cuyo ejemplo se ha regado en Cuba.
La misa se llevó a cabo desde las 7:30 de la tarde en la Iglesia Católica de San Lázaro, en Jayalía. Los activistas de San Isidro han levantado un núcleo de resistencia a la tiranía con respaldo y ejemplo en la población y también han generado un gran apoyo internacional para su lucha, cuyo ejemplo se ha regado en Cuba, dijo el doctor Gutiérrez Boronat. Y lo he repetido porque quiero que quede grabado que esto, al parecer, es el nuevo modelo de actuación y de pensamiento que viene para una Cuba que ansía la libertad. Lo acaba de decir el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en sus palabras, pero yo creo que dentro de la isla ya ha quedado clara cuál es la semilla que se sembró para que toda la sociedad civil cubana se dé cuenta que unidos se puede y decididos se puede más aún y mejor. Ahí se las dejo. La homilía, lo que fue la prédica de esta misa en Jayalía a favor de los jóvenes del movimiento San Isidro, se los vamos a ofrecer más adelante en este mismo recuento informativo de hoy. Sigamos con noticias. Bueno, y Luis Manuel Otero Alcántara, declarado preso de conciencia, sigue bajo la custodia del régimen comunista en una detención francamente arbitraria, denunció este domingo Amnistía Internacional. Su salud e integridad están en alto riesgo, aseveró en Twitter Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para las Américas. También aseveró que Amnistía Internacional exige el fin de la represión al movimiento San Isidro, cuya sede fue allanada por las autoridades policiales el 26 de noviembre. En dicha operación, los huelguistas que están allí presentes fueron detenidos y Otero Alcántara y Anameli Ramos fueron declarados prisioneros de conciencia por la Organización Internacional. La abogada Laritza Diversen, quien dirige Cuba Lex, ha exigido una fe de vida de Otero Alcántara. Nos preocupa la información recibida sobre su negativa a recibir asistencia médica por temor a ser envenenado, dijo Diversen en Twitter, luego que la profesora Omara Ruiz Urquiola dejara absolutamente claro que Luis Manuel Otero Alcántara se niega a recibir cualquier tipo de atención en un ente hospitalario manejado por el régimen cubano. Entre tanto, integrantes del movimiento San Isidro han dicho que Otero Alcántara está en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana y que mantiene su huelga de hambre para exigir la libertad del rapero Denis Solís. Bueno, y exiliados cubanos se congregaron este sábado en la calle 8 de la pequeña Habana, en la ciudad de Miami, para expresar apoyo al movimiento San Isidro y a los manifestantes que protestaron por casi 12 horas frente al Ministerio de Cultura en El Vedado, en La Habana. La comunidad cubana se reunió en los alrededores del restaurante Versalles, donde gritaron consignas a favor del movimiento San Isidro y los artistas e intelectuales en Cuba que protestan contra el régimen y exigen la libertad de Denis Solís y el cese del acoso a Luis Manuel Otero Alcántara, a Anameli Ramos y los otros integrantes del movimiento. Esta congregación de exiliados cubanos ocurre horas después de concluir en la madrugada del sábado una inédita protesta frente al Ministerio de Cultura en La Habana, donde unos 400 artistas y activistas exigieron el cese de la censura y de la represión y la libertad del rapero Denis Solís. Ante esa presión pública, los funcionarios culturales del régimen cubano prometieron sentarse a dialogar con una agenda multilateral, empezando con una reunión con el ministro de Cultura la próxima semana, y garantizaron que no habría represalias contra los manifestantes. El viernes también hubo manifestaciones en la ciudad de Miami en contra del régimen comunista y a favor del movimiento San Isidro, una misa en la iglesia de San Lázaro, de la que ya les comentamos, en Hialeah, que fue dedicada también a los miembros del movimiento San Isidro. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
24 de noviembre de 2020, en la mañana del día de ayer en la farmacia de la cooperativa 21 de septiembre, más de una veintena de mujeres se manifestaban contra el régimen imperante. Las mismas decían que era una falta de respeto que hubieran meses en falta las almohadillas sanitarias y en la calle la tuvieran vendiendo a 20 pesos moneda nacional. Esto aumenta el rechazo al sistema. El pueblo pierde el miedo y comenta en plena calle que están cansados de mentiras y de miseria, que quieren un cambio. Les habló Jenny Barallobre Columbier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamaño en la provincia de Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Y el presidente Iván Duque arremetió contra Jesús Santrich. Aseguró que el ex jefe guerrillero es un narcotraficante buscado por la justicia colombiana e internacional. Alexander Gómez, buenas noches.
Buenas noches, pues el presidente Iván Duque hizo estos fuertes señalamientos en contra de alias Jesús Santrich luego de que congresistas como Gustavo Petro e Iván Cepeda señalaran al exfiscal Néstor Humberto Martínez de perpetrar un presunto entrampamiento contra la paz y de fabricar un montaje en contra de Santrich para vincularlo con delitos como tráfico de drogas.
Yo quiero que quede claro para todos los colombianos que Jesús Santrich es un mafioso, es un narcoterrorista y está siendo perseguido por la justicia colombiana y por la justicia internacional, y no vamos a desfallecer en ese propósito, ni con él ni contra ningún miembro de la narcotalia.
De esta manera, el presidente Iván Duque arremetió contra el exjefe de la antigua guerrilla de las FARC, conocido como Jesús Santrich. El jefe de Estado criticó que desde el Congreso de la República hayan surgido voces a favor del líder subversivo.
Se trata de insinuar que alias Jesús Santrich es una mansa paloma, es un angelito del bien, perseguido por la justicia, y que había un entramado para deslegitimarle su buen nombre de trayectoria criminal de décadas.
Duque recordó que antes de que él llegara a la Casa de Nariño, Santrich ya tenía un prontuario criminal.
Alias Jesús Santrich fue capturado con fines de extradición a solicitud de un juez federal de los Estados Unidos con información concluyente. Ese sujeto también fue denunciado por el señor Marlon Marín, quien está en los Estados Unidos cooperando con la justicia.
El mandatario también se refirió a las imágenes en las que el hoy prófugo de la justicia aparece junto a otro grupo de alzados en armas, miembros de la denominada Segunda Marquetalia.
Salió de la detención, ya conocemos esa historia, se presentó como una víctima y días después se había desplazado a territorio venezolano. Y después terminó encontrándose nuevamente con sus compinches del narcoterrorismo y haciendo además videos tartarinescos por demás, amenazantes contra Colombia. Protegido además por la dictadura narcocriminal.
Duque ofreció estas declaraciones durante su participación en el Congreso Nacional de Infraestructura, luego de que algunos sectores de la oposición aseguraran en el Congreso de la República que hubo un supuesto entrampamiento en contra de Santrich.
Latinoamérica al día.
Continuamos con más de Venezuela, donde allí sería imposible adquirir vacunas contra el COVID-19.
Desde Caracas, Luis González Pérez nos explica el porqué.
El régimen de Nicolás Maduro ha decretado el mes de diciembre totalmente flexible, ya que la economía venezolana ha ido en picada. A pesar de ello, el sistema público de salud está totalmente colapsado, ya que no hay insumos. Y también la Organización Panamericana de la Salud dijo que el régimen venezolano no podrá adquirir las vacunas de la COVID-19, ya que posee una deuda multimillonaria.
Un año ya, casi desde la aparición de la pandemia. No sabemos exactamente desde cuándo comenzó en China. Se dice que en el último trimestre del año 2019. Y aquí en Venezuela desde enero estamos desde la Federación Médica advirtiendo y orientando a este desgobierno para que haga las cosas en pro de la salud, pero desafortunadamente no tienen paz con la miseria porque no les importa para nada la salud y la vida del venezolano. Y lo ha demostrado con esta política de flexibilización en un cronograma inaudito que solo se ve en Venezuela por la irresponsabilidad de quien lo anuncia todos los días, de los voceros de este gobierno actuante. Esa vacuna hasta ahora para nosotros es increíble porque la ofrecieron como una panacea y el propio ministro de salud de Rusia dijo que estaba en fase experimental cuando llegó a Venezuela. Entonces, cosa que al final reconocieron que era más bien una solución química para continuar un experimento al cual los venezolanos no estamos dispuestos de manera formal y voluntaria a aceptarla. Solo algunos lo han hecho a través del trueque de la Bolsa CLAP, pero advertencia para estos venezolanos. Las consecuencias se verán después, que pudieran mutar, cambiar y transformar algo interno que daría, por lo menos en el menor de los casos, a infertilidad.
Un país con una crisis generalizada. Los hospitales venezolanos no poseen agua, gel antibacterial, ni siquiera tapabocas para darle a los enfermeros y médicos, y todo el mes de diciembre será flexibilizado. Según la Federación Médica Venezolana, estas consecuencias y todo se verá en la primera semana del mes de enero, a donde los contagios por coronavirus llegarán y abarrotarán los hospitales. Para América Noticias, ¿quién les habla? Luis Gonzalo Pérez.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Soy Julio Vaqueiro. Este Viernes Negro ha sido distinto. Millones de estadounidenses salieron a aprovechar las ofertas de las tiendas, pero con restricciones. A pesar de todo, en medio de esta pandemia, se prevé que esta temporada de compras navideñas sea muy activa, con un incremento de entre 3 y 5% en las ventas. Nos vamos con Carla Mesola, que tiene detalles de esta jornada. Carla, ¿qué tal? Cuéntanos cómo ha sido este día.
Muy buenas tardes. Se espera que este Viernes Negro deje una gran derrama económica en el país. Nosotros hemos estado viendo a lo largo del día cómo la gente entra y sale de los centros comerciales. Vean nada más la cantidad de personas. No se esperaba que fueran tantas el día de hoy, pero bueno, han estado saliendo, vienen incluso con maletas, vienen en familia para pasar el tiempo juntos y también para llevarse las grandes ofertas que estaban esperando. Por supuesto, no pueden entrar a los centros comerciales si no tienen un cubrebocas y están muy pendientes de guardar todo lo del distanciamiento social.
El coronavirus no fue impedimento para que millones desfilaran este día por los pasillos que por meses lucieron vacíos.
Estamos llevando ropa, perfumes, lociones, zapatos, de todo.
A pesar del llamado de autoridades de salud de no salir de casa, el Viernes Negro atrajo incluso a quienes guardaban cuarentena. ¿Y cómo cuánto gastarán?
No sé, $500.
Las ventas navideñas podrían aumentar de entre 3 y 5% en comparación con el aumento del 4% en 2019. A lo largo del día, equipos de desinfección acompañaron a los compradores. Esta vez, algunos dieron la oportunidad a los pequeños negocios, que desde muy temprano abrieron, esperando recuperarse un poco de las cuantiosas pérdidas que han tenido.
Me imagino que pasaron muy duro en la época de la pandemia y creo que es mejor apoyar a los pequeños negocios que a los más grandes, ¿no?
Karen Naiva quedó desempleada y recién encontró un trabajo de temporada. Para ella, este Black Friday significa alimentos que podrá llevar a su mesa. A pesar de que teme contagiarse trabajando, dice que no tiene otra opción.
Siempre conllevamos riesgos, tú sabes, pero todos los días básicamente es un riesgo. Pero bueno, hoy día más, porque ya ves a la aglomeración de gente que estábamos esperándolo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar.
Se espera que estos 5 días, partiendo de Acción de Gracias hasta el lunes cibernético, más de 165 millones hayan comprado en persona o en internet. Carla Amezola, Noticias Telemundo.
acuerdo entre París y Londres para frenar el cruce de inmigrantes indocumentados por el Canal de la Mancha rumbo al Reino Unido. A partir de este 1 de diciembre se doblará el número de patrullas y se implementarán más medios tecnológicos, incluyendo drones, radares y cámaras de visión nocturna, para vigilar las playas francesas. Con este acuerdo, con el que las autoridades británicas invertirán más de 31 millones de euros, se pretende poner fin a uno de los ejes principales de las disputas entre los dos países, con el Reino Unido tradicionalmente acusando a Francia de no hacer lo suficiente para evitar los cruces. En lo que va de año, más de 8.000 personas han intentado atravesar el canal en pequeñas embarcaciones o incluso a nado. Según cifras oficiales, 7 de ellas han fallecido. La cifra de inmigrantes que han optado por esta fórmula para entrar en el Reino Unido ha aumentado considerablemente con la pandemia. Antes intentaban acceder de forma clandestina, ocultos en camiones o ferries, pero con la crisis sanitaria, su tráfico se redujo de forma drástica.
Los opositores bielorrusos salen a la calle con una nueva táctica para intentar evitar la represión policial. En lugar de concentrarse en el centro de Minsk y otras ciudades, han optado por hacer pequeños grupos en diferentes barrios para exigir la renuncia del presidente Alexander Lukashenko. Los manifestantes han marchado en filas desafiando el frío y la nieve. Sin embargo, no han logrado evitar que hubiera más de 300 detenciones en todo el país. La nueva manera de manifestarse tampoco ha impedido la violencia policial o el uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra manifestantes pacíficos. Esta ha sido la 17ª protesta dominical consecutiva en la capital bielorrusa contra el régimen de Lukashenko. Han pasado más de 3 meses desde las elecciones presidenciales consideradas fraudulentas por la oposición y por Occidente y que dieron a Lukashenko su 6º mandato consecutivo.
Miles de manifestantes tailandeses se han concentrado este domingo frente a uno de los barracones que el ejército tiene en Bangkok para reclamar reformas en el estamento militar que desde el fin del absolutismo en el país en 1932 ha tomado el poder por la fuerza en 12 ocasiones. A primera hora de la mañana y a la espera de las protestas de la tarde, los soldados colocaron autobuses a modo de barricada y centenares de metros de alambres con cuchillas en las proximidades del campamento del 11º Regimiento de Infantería en el norte de Bangkok. Las autoridades movilizaron unidades antidisturbios y al menos 2 camiones con cañones de agua que ya habían utilizado en ocasiones previas para dispersar las manifestaciones que se iniciaron en julio y discurren de manera pacífica. Las manifestaciones, lideradas por grupos estudiantiles, reclaman principalmente la reforma del mando castrense, que ha sido un activo a lo largo de la historia de la política tailandesa y aún mantiene un notable poder e influencia. Los militares se hicieron con el poder en mayo de 2014 a raíz de un golpe de Estado incruento y con la excusa de apagar las protestas antigubernamentales que durante meses se sucedieron en la ciudad. El general golpista Prayut Chan-o-cha fue nombrado primer ministro. Mantuvo el cargo en unas controvertidas elecciones generales en 2019 y durante la junta militar aprobó la creación de una nueva constitución redactada por expertos elegidos a dedo. Los manifestantes exigen la renuncia inmediata de Prayut y que se conforme un consejo para crear una nueva Carta Magna que conceda mayores derechos al pueblo y reste poder al ejército y a la monarquía. La reforma de la monarquía es la demanda más audaz de los manifestantes y la que ha creado más fricciones con los sectores más conservadores de Tailandia, donde la ley de lesa majestad contempla penas de hasta 15 años de cárcel para quien critique a la familia real. El rey Vajiralongkorn, de 68 años y que ascendió al trono en 2016, se encuentra en Tailandia desde mediados de octubre. El monarca aumentó su poder al tomar control personal de varias unidades militares en Bangkok y de la fortuna real, valorada en al menos 35.000 millones de dólares, unos 29.000 millones de euros, a lo que se añade la exención de pagar impuestos.
Una mirada al mundo.
Y a continuación, mis amigos, queremos compartir con ustedes lo que fue la homilía, la prédica del padre José Espino este viernes en la misa que se realizó en la ciudad de Hialeah, aquí en Miami, por parte del exilio. Misa a la que invitó el directorio democrático cubano para orar por los jóvenes del movimiento San Isidro. Escuchamos a continuación al padre José Espino.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Lectura del del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos diciendo: felices los que tienen alma de pobre, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumne de cualquier forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor. Allá en el año 95, Monseñor Román me invitó a predicar la misa de la caridad. Y con, en aquel momento, había coincidencia con el 100 aniversario del manifiesto de Montecristo. Manifiesto que dio razón por la lucha de la guerra de independencia cubana. Y aquellos que firmaron el manifiesto en Santo Domingo recordaban que no luchaban contra el pueblo español, sino contra aquellos que lo estaban oprimiendo, a los cubanos. Estaban seguros de el porqué de su lucha y que lo que buscaban era una vida justa y una vida propia. La guerra del 95 fue no el final, sino el comienzo de una búsqueda de una plena libertad para los cubanos, una búsqueda constante de una dignidad propia, que no es concedida por un gobierno, sino que viene de que somos nosotros dignos por ser creados en imagen y semejanza de Dios. Aquella noche yo también recordé el canto, aquel momento popular, de una de mis contemporáneas, Gloria Estefan, que decía: la tierra duele. Y en este momento Cuba duele. Cuba duele porque después de tantos años sigue la violencia, sigue el odio, sigue la falta de dignidad. Y esta noche nosotros nos unimos no solamente en apoyo de un movimiento, sino nos unimos al deseo del pueblo cubano de una vida digna, de una libertad plena, del poder ejercer a plenitud la capacidad que tiene ese pueblo de valerse por sí mismo, sin el paternalismo de España ni el paternalismo de un régimen que quiere controlar todo. En este momento, en modo especial, como cubano sacerdote, me uno a aquellos miembros de la iglesia en Cuba que han firmado, laicos, sacerdotes y religiosos, pidiendo el respeto a la dignidad y la justicia para aquellos que manifiestan pública y pacíficamente una idea diferente a lo que rige en este momento en Cuba. Y no se está pidiendo un favor personal, no se está pidiendo una concesión especial, Se está pidiendo que se reconozca aquello que el pueblo cubano siempre ha deseado, una vida digna. Que se reconozca la dignidad de cada cubano. No importa lo que piense, no importa dónde viva, no importa de qué casa, no importa de qué tribu. Se pide a aquellos que desean ser parte del Comité de Derechos Humanos que respeten el derecho humano de cada ser humano en el territorio cubano. No como algo especial, sino como algo normal, que lo es. No pedimos una concesión particular, sino que aquellos que han firmado la Carta de Derechos Humanos la cumplan. Se pide que cada cubano pueda obrar con la dignidad que tiene, que no es concedida por ningún gobierno, sino que es nada a cada persona y a toda persona. No nos unimos en protesta, sino en reclamo de lo que es nuestro. Y porque es nuestro es de toda persona. Cuando Juan Pablo II visitó a Cuba, pidió que Cuba saliera al mundo, que el mundo se abriera a Cuba. Lo que pasa es que primero Cuba se tiene que abrir a los cubanos. Porque es solamente de nuestra dignidad, de nuestro ser cubano, que se forja la nación. No de una concesión de afuera, sino de la dignidad de cada cubano. Y tenemos la capacidad para hacerlo. Porque una capacidad que se nos fue concedida por Dios mismo. El Dios que nos llama a forjar un mundo nuevo. Un mundo, como decía Martí, sin odio y para todos. Un mundo no de discordia, sino de paz. No para unos pocos, ni para un grupo. Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, nos recuerda que la reconciliación está basada en la verdad, en un encuentro real de la verdad. No la verdad que yo invento, sino la realidad que se vive. Y que la base de esa realidad es la dignidad de cada persona. Y que no puede excluir al guajiro en el monte más remoto. Hay un humorista cubano, que posiblemente ustedes conocieron, que tenía uno de sus cantos que era el llanto del guajiro, que hablaba de la política cubana. Y terminaba cada gobierno diciendo que el guajiro sigue sufriendo. Y el guajiro sigue sufriendo. Trabaja su tierra y no goza su fruto. Se gasta en sudor y muchas veces no puede mantener a su familia. Nosotros hoy pedimos a Dios que su deseo se manifieste en nuestra tierra, que podamos comer del fruto de nuestro trabajo. Por eso se necesita salario justo, que el fruto del trabajo no sea la ganancia de unos pocos, sino para el sostén de aquellos que trabajan, para que tengan vivienda digna, accesibilidad a la salud y comida para su mesa. Es suficiente para continuar haciendo lo que Cuba siempre ha hecho, el cubano, compartir con los más necesitados. No pedimos nada extraordinario. Nos unimos a la llamada que nos hace Dios y la llamada que nos hace nuestro corazón. En Cuba reina la justicia para que reine la paz.
Con confianza a elevar nuestras oraciones a nuestro Dios
Dios, que nos concede la dignidad de ser suyo, el Dios que nos llama a la verdad, que nos llama a vivir la justicia y la paz.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, tú y yo pudiéramos estar hablando toda la semana y estoy seguro de que no podríamos analizar debidamente todos los aspectos dignos de atención que nos ofrecen los acontecimientos que se han producido en Cuba acerca de los enfrentamientos entre la dictadura y el movimiento San Isidro. Para resumirlos en una frase, tendríamos que decir que estamos entrando en un nuevo capítulo en la brava y cruenta historia de los esfuerzos del pueblo cubano por ganar su libertad frente a la criminal tiranía del castrato. No, no estoy exagerando. Cuando vemos a centenares de artistas e intelectuales a los cuales la dictadura ha tratado de domesticar por varias generaciones, protestando durante horas hasta bien entrada la madrugada frente al Ministerio de Cultura, cuando los escuchamos demandar sus derechos y expresar en alta voz sus deseos de cambio político en Cuba, tienes que reconocer que estamos entrando en una etapa diferente en la lucha por la libertad, la justicia y el Estado de Derecho en nuestra patria. Digo esto como la conclusión más importante que se deriva de todo lo que se ha vivido y se está viviendo. Desde luego, hay detalles por aclarar completamente, hay diferencias que es urgente zanjar y hay errores que enmendar. Pero lo importante es saber que se trata de acciones emprendidas por seres humanos, personas a las que el error no les es ajeno, porque errar es propio de nuestra naturaleza. Lo importante, y ojalá escucharan todos los involucrados, lo importante es tener presente que mientras la dictadura trata de mostrar tolerancia por un lado, estará al mismo tiempo buscando cómo dividir, cizañar, intimidar. Es la misma dictadura cruel e inescrupulosa que hemos conocido siempre. A estas alturas sería imperdonable caer en sus trampas. No importa cómo se le mire, el régimen ha mostrado su debilidad. No importa cómo se le mire, es evidente que muchos cubanos le han dicho adiós al miedo. No importa cómo se le mire, se han dado pasos de avance en el camino hacia la reconquista de los derechos ciudadanos. Y es por todo ello que yo, un simple cubano exiliado, le doy gracias al movimiento San Isidro. Por favor, cuidemos lo que se ha avanzado.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. La invitación, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales. Entro en los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal,
generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Aún tengo la vida.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.